En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 11 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Atlético de Madrid logró ayer contra el Athletic su 19ª victoria, sí, 19 victorias en 26 partidos de liga. 62 puntos, la puntuación más alta de su historia a estas alturas del campeonato. Llorente volvió a ser el motor en el mediocampo y además sumó su 10º gol de la temporada. Y Suárez forzó un penalti y lo transformó en el tanto del triunfo. 18 goles luce ya en su cuenta el uruguayo, solo uno menos que Messi. 18 goles que le han dado 15 puntos a su equipo. Un Suárez diferencial, factor clave en este Atlético que pelea por llevarse el título a las vitrinas del Metropolitano. Hablaremos de ello y de mucho más enseguida, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos el minuto a minuto de la evolución de la crisis institucional en Madrid.
Con una última hora del toro que pasa por la Asamblea Regional y por los tribunales. Pepe Frutos, buenas tardes, Pepe.
Sí, buenas tardes. Como avanzábamos hace una hora, la mesa da por disuelta la Asamblea de Madrid, pero recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto de convocatoria de elecciones de Ayuso, amparándose en que fue promulgado después de conocerse la existencia de mociones de censura contra la presidenta. El recurso, y esto es importante, incluye la petición de medidas cautelarísimas que, de ser admitidas, supondrían la paralización del proceso electoral hasta que se decida sobre el fondo del asunto.
A la espera, gracias Pepe, de que la justicia se pronuncie, el Partido Popular y Ciudadanos siguen culpándose mutuamente de provocar esta situación. Lo ha comprobado hoy Juan Pablo Colmenarejo aquí en Buenos Días Madrid. El portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano, insiste en que el riesgo de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea era real, pero su homólogo en la formación naranja, César Zafra, lo niega.
Si los grupos de la izquierda lo tuvieran preparado, listo, 40 minutos después de que la presidenta firmara su decreto de disolución, es evidente que ese documento estaba preparado.
Nosotros respetamos lo firmado siempre. Y ayer la señora Ayuso salió a mentir, a justificar su capricho. No tiene otra justificación.
Almeida y Villacís reafirman su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Frente a la ruptura de Ayuso y Aguado en la Real Casa de Correos, el alcalde y vicealcaldesa de la capital han comparecido juntos en el Palacio de Cibeles para escenificar esa fortaleza de su acuerdo.
En un día convulso como el que se ha producido hoy, el Ayuntamiento de Madrid y su equipo de gobierno ha adoptado decisiones extraordinariamente importantes. Y eso creo que es un motivo de tranquilidad para todos los que viven en esta ciudad.
Hemos decidido que todo el movimiento y toda la convulsión que sufra España, nosotros vamos a ser un refugio y vamos a dar seguridad a los madrileños.
La tormenta política ha enrarecido el recuerdo a las víctimas del 11M.
Hoy se cumplen 17 años de aquellos atentados y vamos a repasar los homenajes que se han celebrado esta mañana en la Puerta del Sol, en Atocha y también en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro. Los Reyes van a presidir esta tarde otro acto en los jardines del Palacio Real.
Os escuchamos, como siempre, con mucha atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la 1. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Y esto es lo más sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora de la tarde. El Atlético de Madrid logra un triunfo de enorme valor frente al Athletic y mira por el retrovisor tanto al Barça, que ahora ya está a 6 puntos, y al Real Madrid, ahora a 8. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A la cuarta del Atleti volvió a ganar en casa y suma 62 puntos, 6 y 8 más que sus perseguidores y récord absoluto de puntuación en 26 jornadas de los rojiblancos en la Liga. Marcaron los de siempre Luis Suárez, que lleva 18 goles, y Marcos Llorente, que alcanza los 10 en todas las competiciones. Joao Félix fue titular, pero solo duró 66 minutos en el campo. Y esta mañana, vuelta al trabajo, Simeone tendrá que recomponer la defensa en el Coliseum porque Felipe será baja por sanción. Hoy Jiménez se ha entrenado, pero lleva 4 semanas sin jugar.
El próximo rival del Atlético de Madrid es el Getafe. Charlaremos hoy en este partido de la una con el guardameta azulón David Soria. El comité de competición, por cierto, ha sancionado con 2 partidos a Jaime Mata, el delantero del equipo de Bordalás. Baja pues contra el Atlético y el Elche. Con un margen de error ya muy pequeño, el Real Madrid recibe precisamente al Elche el sábado, ya con Ramos y Asar disponibles para Zidane. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, tanto el belga como el capitán están recuperados. Ambos han entrenado por segundo día consecutivo con normalidad y lo previsible es que el sábado tengan minutos ante el Elche de cara también a su puesta a punto para el partido de Champions ante el Atalanta. Buenas noticias para Zidane, que ve como la enfermería poco a poco se vacía. Ya solo quedan lesionados Mariano, al que le quedan pocos días, y Carvajal, al que todavía le faltan alrededor de 3 semanas.
Liga de Campeones. El Barça ofreció buena imagen en París, pero le faltó acertar con las ocasiones y además se encontró con un Keylor Navas en estado de gracia. Final 1-1. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Barça volvió a quedar fuera de la Champions. Necesitaba hacer 4 goles y tan solo logró 1. Tuvo ocasiones, sobre todo en la primera parte, por medio de Dembélé, donde hasta Messi falló un penalti, pero no fue capaz de remontar la eliminatoria. Luego escucharemos a su técnico, a Ronald Koeman, que orgulloso de los suyos hizo balance del partido y también habló del posible futuro de Leo Messi.
Además, hoy charlaremos con Xisco Jiménez, el delantero balear del Alcorcón. Perdió a su padre el domingo y 24 horas después quiso homenajearle jugando y además marcando 2 tantos con la camiseta amarilla contra el Mirandés. Baloncesto, esta noche tenemos clásico europeo entre el Real Madrid y el Barcelona. Quinta vez que se ven las caras en lo que va de temporada. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Y las 3 últimas las ha ganado el Barcelona después de la conquista del Real Madrid el año pasado en el primer título oficial de la temporada, que fue la Supercopa en la Laguna de Tenerife. Separados por 3 victorias, el Madrid necesita esa zancada casi definitiva para estar en cuartos. Se lo pierden Rudy y Jul. No debutará Pau Gasol, que sí ha viajado a Madrid para estar con la expedición culé.
Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
De norte a sur.
¡De la Rosa!
De este a oeste.
¡Del San Fernando en el Santiago del Pino!
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
¡Del Unión Arabe! ¡Gol en propia meta!
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Aquí estamos en el partido de la una, como siempre, de lunes a viernes a partir de la una en punto de la tarde. 19ª victoria del Atlético de Madrid en 26 partidos de liga. Pensadlo, 19 triunfos en 26 jornadas. Solo 2 derrotas en toda la liga. Total, 62 puntos. La mejor puntuación de la historia del Atlético a estas alturas del campeonato. Y ahora sí sabemos a cuánto están de verdad sus perseguidores. El Barça a 6. El Real Madrid a 8, ya todos con los mismos partidos jugados. Ayer 2-1 sobre el Athletic, con Llorente y Suárez como estiletes y con Joao Félix titular, aunque luego fuera sustituido por Correa, Rodrigo de Pablo.
Sí, así es, el partido era esencial, no es lo mismo ganar y ponerte a 6 y 8 puntos de tus perseguidores que palmar y poder perder el liderato en la siguiente curva y ver cómo dilapidas una ventaja que llegó a bordear los 10 puntos, incluso a superarlos. Era esencial llegar al parón de selecciones de esta manera y será esencial también no perder en ninguno de los 2 próximos compromisos frente a Getafe y Alavés para encarar las últimas 10 jornadas, como decía Luis, que es cuando se gana o se pierde en los campeonatos. Es una ventaja importante, no es ni mucho menos definitiva, pero sí había que ganar para quitarse ya ese asterisco, esa coletilla del partido menos y saber a ciencia cierta cuál es la distancia real en números entre el líder y sus 2 oponentes para ganar el campeonato.
La voluntad está por encima del talento, lo dijo el entrenador antes del partido en relación a Joao Félix y ayer quiso aclararlo una vez más después del encuentro, Rodrigo, ¿no?
Sí, así es. El Cholo Simeone, sobre el asunto de Joao Félix, decía que era importante dejar claro que no se refería única y exclusivamente al portugués. Yo creo que Simeone ayer lo que quiso fue cerrar la brecha que abrió cuando habló de esa falta de voluntad. Si eso lo dijo públicamente Simeone es porque ya se lo había repetido seguro en privado, así que sí había caso Joao Félix. Ayer el portugués jugó una hora larga, tuvo algún destello, forzó 2 amarillas, pero no fue determinante, no se atrevió como debería hacerlo el futbolista portugués, y Simeone, preguntado por el talento del portugués y por su voluntad, decía esto para tratar de cerrar el debate.
Yo creo que posiblemente o me expreso mal, o me interpretan mal, o me interpretan como quieren. Yo hablo siempre de la voluntad general, no personalizo en nadie en la voluntad. Si ustedes después la quieren personalizar, va hacia donde ustedes quieran ir. Pero yo hablo que la voluntad es lo más importante que tiene la vida, porque te permite ser fuerte para superar cualquier obstáculo. Y sin voluntad, todo lo otro no sirve.
Carlos Sánchez Blas, ¿cómo contemplas esta relación entre Simeone y Joao Félix, estas palabras de la voluntad por encima del talento y la aclaración posterior?
Bueno, de primeras quiero decir que para mí Simeone tiene razón. Creo que en la vida, en cualquier trabajo, la voluntad pesa mucho, incluso cuando el talento es mayor que la media, como es el caso de Joao Félix. Yo no digo que Joao Félix no tenga voluntad, lo que sí parece es que transmite que cuando no está feliz, su lenguaje gestual dentro del campo y fuera no es el de querer revertir esa situación o al menos hacer una autocrítica severa para intentar voltear un momento malo en el Atlético de Madrid. Ya son casi 2 temporadas, es decir, el portugués no ha llegado antes de ayer. Creo que ha sido más titular que suplente, creo que ha rendido por debajo en general de la calidad que tienen sus botas, pero también mi postura global, y ya lo dijimos la temporada pasada, es la siguiente. Creo que Joao Félix no casa bien en el Atlético de Madrid. Me parece que en otro club, con otra forma de jugar, ni mejor ni peor, simplemente que se adecue a la forma de jugar del futbolista portugués, rendiría más y sobre todo sería más feliz en el día a día.
Voluntad férrea, indesmayable, la de Marcos Llorente, que ayer sumó un nuevo gol, su 10º ya en lo que va de campeonato de liga, y el Cholo le puso como ejemplo, Rodrigo, ¿no?
Sí, cómo no, seguramente es el ejemplo inverso, ¿no? Yo creo que Marcos Llorente representa todo lo que quiere un entrenador, ¿no? Que lo pueda cambiar y que lo pueda mejorar. Y eso es lo que está sucediendo con Marcos Llorente, que volvió a ser desequilibrante con ese primer gol, y vaya primer gol, en el último segundo de la primera parte, cuando peor lo estaba pasando el Atlético de Madrid y cuando estaba 1-0 por debajo en el marcador. Y fue de nuevo la imagen de futbolista potente, de futbolista que se atreve a todo y que lo consigue todo, y también la imagen de jugador extenuado, que se vacía sobre el terreno de juego y de hecho que tuvo que acabar siendo sustituido por una molestia que por otra parte no le va a impedir estar el próximo sábado en el Coliseum. Simeone, hablando de Marcos Llorente.
Está como lo vieron, terminó muy cansado. Marco, desde hace un año a esta parte, en base a la palabra esta, voluntad, que puede simplificar en todos los hechos que le fueron pasando a él. Llegó al club, no lo teníamos en cuenta en el inicio, no tenía minutos, quedaba fuera del banco, se siguió entrenando, siguió trabajando, siguió buscando, siguió queriendo, siguió teniendo esa voluntad que te lleva a poder saltar lo que vos quieras saltar, y lo logró, lo logró. Hoy está en un momento extraordinario, es un futbolista importantísimo para el Atlético de Madrid y seguramente que para la selección española.
El lunes da la lista Luis Enrique. Todo lo que no sea que Llorente esté en esa lista será una auténtica sorpresa. Marcó Muniain el 0-1 en un semifallo, minuto 21, empató Llorente, como decía Rodrigo, minuto 47 con fortuna. Y Suárez, cómo no, provocó el solito un penalti y lo transformó en el 51. 18 goles de Suárez, 15 puntos le ha dado ya al Atlético de Madrid, Rodrigo, ¿eh?
Bueno, lo de Luis Suárez también es un capítulo aparte. Lleva ya más goles que Morata y Diego Costa juntos toda la temporada pasada. Y a Luis Suárez todavía le sobran 12 jornadas y lleva ya más goles que los dos delanteros que cohabitaron en la punta del ataque del Atlético de Madrid la temporada pasada. Con eso lo decimos absolutamente todo. Yo creo que son los dos baluartes a los que se agarra el Atlético de Madrid. Es verdad que bien secundados por otros futbolistas como Carrasco, que volvió a ser infatigable, como Coque, como decía Petón, es el auténtico playmaker de este equipo, o Lemar, que ayer no pudo completar el partido entero porque no hace mucho que sale de una inactividad, pero volvió a demostrar su clase. Pero evidentemente lo de Luis Suárez ya hace que se agoten todos los calificativos con esos 18 goles que lleva ya en el Campeonato Nacional de Liga.
La importancia del triunfo, de los puntos, el Cholo Simeone.
Sin duda que era muy importante. Después del empate del domingo, obviamente necesitábamos volver a la victoria, sobre todo en casa, que hacía varios partidos que no podíamos ganar. Y sobre todo después del esfuerzo que habíamos hecho. Y lo que más me gustó del equipo es que logró, de pasar un momento malo como se pasó de los 10, 12 minutos del primer tiempo hasta los 35, diría, el equipo se reenganchó. Esto no marca más que igualar en los partidos jugados la misma cantidad de partidos que todos los otros equipos que competimos. Y sabemos que la Liga Española es dificilísima. Es dificilísima, juegan todos muy bien. Y bueno, estamos en este momento donde hoy sin duda ganamos un partido importante.
Simeone, que batió el récord de victorias que ya tenía Luis Aragonés, 309 las que ya tiene en su haber. Llorente, sobre la importancia de la victoria.
Y sí que es verdad que ese gol al final nos ha dado mucha fuerza y bueno, pues hemos empezado la segunda parte de otra manera. Nosotros vemos todos los partidos especiales, pero sí que es verdad que este teníamos ya ganas de jugarlo, que estuviésemos todos los equipos por igual, y bueno, pues eran muy importantes estos tres puntos para seguir manteniéndonos arriba, para la confianza del equipo, y bueno, pues esperemos el próximo partido sacar también otros tres.
Cierto sufrimiento, sensación de sufrimiento, porque tampoco hubo ocasiones reales en los últimos 20 minutos cuando entra Torreira por Suárez. Recordemos que Suárez estaba percibido de sanción. El equipo se mete atrás, hubo cierto temor porque pudiera llegar el empate. Y me pregunto, ¿qué pasa con Dembélé? ¿Qué ve el Cholo para que no juegue? Desde que volvió tras el COVID, 17 minutos frente al Levante, 8 contra el Chelsea y ya. Ni un minuto en los dos últimos partidos, Blas.
Pues una buena pregunta, que comparto contigo, y además se lo escuché a Rodrigo el otro día después del derbi frente al Real Madrid en el Estadio Metropolitano. No digo para ser titular, ¿no?, tal y como está Luis Suárez y con la forma de jugar del Atlético de Madrid, pero para estirar al equipo, para sacarlo en un momento de complicación como ayer a última hora, que es verdad que el Atleti no llegó mucho, tuvo el cabezazo de Unai Núñez que retuvo Black y poco más, para cambiar un poco la forma de jugar, para darle respiro a Luis Suárez. Creo que es un jugador bastante útil. Pero es cierto que a Simeone, cuando no le entra por el ojo a alguien, no le entra de verdad. Así que parece complicado que vaya a tener protagonismo un futbolista que sí creo podría ser útil en algún momento de las segundas partes.
No sé si es que no entrena bien, no sé qué ve el Cholo que nosotros obviamente no vemos, pero es verdad que en los últimos partidos, esos últimos minutos, el Atlético se mete muy atrás y acaba sufriendo, Rodrigo.
Sí, que ve el Cholo o que no ve, ¿no? Porque no es normal que venga un futbolista como refuerzo invernal y que no refuerce nada porque no tiene la oportunidad, cuando además el delantero titular, que es verdad que se le caen los goles, pero tiene una edad que le va a impedir jugar cada tres días como esperemos que siga haciendo el Atlético de Madrid. Yo no lo entiendo y sobre todo lo que no me gusta es el mensaje que lanza Simeone con los cambios, ¿no? Quitar futbolistas de ataque, quitar futbolistas de toque para sacar a otros de un perfil mucho más defensivo que hacen que el equipo se vaya sí o sí atrás y que acabe sufriendo. Es verdad que ayer no, sin grandes ocasiones por parte del Athletic, pero sí con esa sensación de que algo puede pasar en algún momento y que la victoria se puede escapar al final, como le ha ocurrido en algún momento de esta temporada. Quedan todavía jornadas por delante, pero con lo que se juega el Atleti en cada una de ellas, cada vez me parece más complicado que podamos ver futbolistas sin participación hasta ahora, como el caso de Dembélé o de Vitolo, que es un futbolista que también podría estirar al equipo, que también podría forzar faltas en la frontal del área y que también está en el ostracismo. Quizá Getafe sea un buen día, ¿no? Estamos entre una semana con derbi y con partido crucial frente al Athletic, en la víspera de un encuentro trascendente más que ninguno en Liga de Campeones frente al Chelsea. A lo mejor en el Coliseum es el momento, por lo menos para ver durante algunos minutos a jugadores que hasta ahora están teniendo una presencia testimonial.
Felipe vio la quinta amarilla, o sea que es baja para el partido de Getafe. Jiménez ha entrenado esta mañana, Rodri.
Sí, ha entrenado esta mañana Josema Jiménez por primera vez. Lo que pasa es que lleva 4 semanas de inactividad. Es un partido también de la máxima exigencia. Vamos a ver si llega o no al partido, por lo menos para tener algún minuto, porque es que solo va a tener el entrenamiento de mañana para poder ejercitarse con toda la plantilla, porque hoy los titulares han estado de recuperación. Con lo cual, si no jugara Josema Jiménez, que parece complicado, pues tal vez tendría que volver Simeone a la defensa de 4, porque tan solo le quedaría la baza de Saúl, utilizarlo en esa demarcación, aunque parece que no sería a priori algo que haya manejado por lo menos en las últimas temporadas Simeone, a pesar de que Saúl sí que puede jugar en esa demarcación de central, o ya tirar de la cantera, lo cual todavía parece más improbable que pudiera a lo mejor tirar de un futbolista como Álvaro García. Así que si Jiménez no llega, vamos a ver cómo está mañana y cómo se ejercita, seguramente el Atleti volvería a la defensa de 4.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Otro.
Sánchez Martínez, por cierto, pita el Getafe Atlético del sábado. Lorquino, 37 años, no ha pitado a ninguno de los dos equipos esta temporada. La pasada el Atlético le pitó en Valladolid, empate a 0, y en Vigo, empate a 1. Al Getafe en casa contra el Celta, empate a 0, y fuera en el Pizjuán contra el Sevilla, derrota 2-0. Su último partido, la semicopera entre Barcelona y Sevilla, muy reciente, muy protestado por los hispalenses, aquella mano del Englet, recordaréis. Y en el Getafe, Felipe vio la quinta amarilla, lo decíamos, y Jaime Mata sancionado con 2 partidos tras su expulsión en Valladolid. Competición ha rechazado las alegaciones del Getafe. En un momento estamos precisamente con un futbolista del Getafe. Vamos con el Getafe, que este próximo sábado recibe al Atlético de Madrid en el Coliseum. 27 puntos, 5 por encima del descenso, 12 jornadas para el final, 36 puntos en juego. Nos escucha ya su guardameta, David Soria. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 5 puntos sobre el descenso. ¿Vuestra situación la catalogarías de inquietante, arriesgada, lo normal en un club como el Getafe y lo de años antes era una heroicidad? ¿Qué piensas?
Bueno, a ver, al final nosotros, nuestro objetivo, tanto dos años anteriores como este, siempre ha sido la permanencia, ¿no? Es verdad que este año, bueno, pues, con las circunstancias que estamos viviendo, nos está tocando sufrir, pero bueno, todavía quedan 12 jornadas, ¿no? Para intentar vivir un poco más tranquilos e intentar conseguir la permanencia lo antes posible.
Me decías antes que todo esto del COVID os está viniendo fatal. Es verdad que todo vino a partir del confinamiento de la temporada pasada. Ahí empezó la cuesta abajo, ¿no?
Sí, la verdad es que no es una situación que no nos ha beneficiado, ¿no? Lo de jugar sin gente, la verdad es que nos ha venido, sin nuestra afición, nos ha venido, la verdad es que, como se ha visto, horrible, ¿no? Pero bueno. Al final es una circunstancia excepcional que hay que pasarla lo antes posible, como sea, y volver a la normalidad, que creo que nos va a beneficiar.
Oye, ahora lleváis, por ejemplo, 5 derrotas en los últimos 6 partidos. ¿Se juega con mucha más presión en estas circunstancias? ¿Es como una mochila que lleváis a la espalda?
Bueno, más que una mochila es ansiedad, ¿no? Por ganar, ¿no? Que estás deseando partido a partido y que nunca va llegando, ¿no? Como llegaba antes, ¿no? Con tanta, diría yo, no con facilidad, sino con esa confianza con la que afrontaba los partidos, y que es verdad que, bueno, se puede notar un poco, pero que hay que sacar la situación como sea.
¿Dudas de todo, hasta de ti mismo en un momento dado?
Bueno, ahora mismo cuando más seguro hay que estar, ¿no? Y cuando más confianza hay que tener en todo, ¿no? Porque cuando la situación va mal es cuando hay que confiar, ¿no? Cuando va bien es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo vamos a sacar, que quedan 12 jornadas, que estamos 5 puntos por arriba, que la situación no es buena, pero tampoco es mala, y que pelear como hasta el final.
¿El día a día es distinto? ¿Las caras son otras? ¿Hay menos sonrisas, más gestos serios en los entrenamientos, David?
No, al final somos un grupo, yo creo que somos un grupo muy bueno, un grupo humilde, ¿no? Yo te digo, de trabajadores, ¿no? Aquí no hay ninguna estrella, entonces no tenemos, vamos, somos lo mismo, ¿no? Cuando estábamos cuartos y quintos a la posición que estamos ahora, ¿no? Siempre intentamos dar lo mejor y que buen rollo en el grupo no cambie nunca, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental para sobre todo afrontar las situaciones malas.
Bueno, eres consciente de que se ha discutido a Bordalás, lo habitual cuando los resultados no son buenos. Yo te pregunto, ¿la conexión con el entrenador es la misma que otros años o se nota el desgaste tras 5 temporadas?
No, al final no se nota el desgaste, simplemente, bueno, que no todos los años... No todos los años salen las cosas como uno quiere, por mucho que trabaje lo mismo o más. Y bueno, yo creo que al final el trabajo que estamos realizando, como todos los años anteriores, ha dado sus frutos, este año también, ¿no? Es verdad que cada año que pasa más hay más dificultad, pero hay que adaptarse a ella y como he dicho, conseguir nuestro objetivo, que es el de siempre, que es la permanencia.
Bueno, llega el Atlético. ¿Para ti es el principal candidato al título?
Sí, ahora mismo sí, ¿no? Sobre todo las sensaciones, ¿no? que muestra son de una confianza en todo lo que hace espectacular y de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? Que es el máximo candidato al título.
Bueno, David, llega Luis Suárez con 18 goles, ayer otro. ¿Para un portero tenerle delante y en ese estado de forma da miedo?
No, miedo no. Sí que es verdad que, bueno, que son delanteros que al final, pues bueno, pues por su trayectoria, por todo lo que han hecho, sí que te dan, bueno, pues un cierto respeto, ¿no? Pero bueno, hoy en día no te puedes fiar de nadie, porque cualquiera te va a hacer un gol en cualquier jugada, entonces bueno, hay que estar atento, se llame como se llame.
Sí, pero sabes que a este le das medio metro y te la arma, ¿eh? Es que lo ha demostrado, claro, bueno, durante muchos años y este año también.
No, sí, eso está claro, ¿no? Yo creo que no voy a decir nada nuevo de Luis Suárez, lo ha demostrado, y más este año, ¿no? Que lleva, creo que son 17 goles y yo creo que los que quedan, que espero que el sábado no sume ninguno más.
Si te encuentras a un aficionado del Getafe por la calle y te pregunta, David Soria, ¿nos vamos a salvar? ¿Tú le dices qué?
No hay ninguna duda.
Taxativamente, ¿no?
Sí, no hay ninguna duda, vamos, yo confío en el equipo y va a sacar, bueno, y va a sacar esta situación, vamos, lo antes posible y con la máxima confianza, y que confíen en nosotros, que estén tranquilos, ¿no? Porque la situación no para de estar tranquilo, pero que sepan que vamos a salvarnos.
Claro, porque en el fondo realmente sois los mismos, con alguna excepción, pero casi los mismos que antes estabais peleando por Europa, ¿no?
Sí, claro, entonces yo creo que el equipo no ha cambiado nada, bueno, son de verdad que los resultados, por circunstancias no están llegando, pero los jugadores somos lo mismo, ¿no? Nadie se ha olvidado de jugar, ni antes éramos tan buenos ni era tan malo, simplemente que hay que encontrar otra vez, ¿no? La tecla, ¿no? con la que antes ganábamos continuamente.
Voy acabando. Un cachorro sevillista como tú, ¿viste al Sevilla el martes? Estuvieron a punto de clasificarse, ¿eh?
Sí, hombre, al final ellos tienen un lema que nunca se rinde, ¿no? Y estuvieron a punto de clasificarse, ¿no? Es verdad que jugaban contra un gran rival, que estuvieron ahí, pero bueno, por lo menos se fueron con honor y luchando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es al final es un equipo que está creciendo mucho y que se va a instalar, yo creo que ahí en la zona Champions, y bueno, yo me alegro.
Oye, tremendo lo de Haaland, lo del noruego, ¿eh? Hacía tiempo que no veíamos una aparición tan deslumbrante, ¿te lo parece?
Pues solamente con los datos que tiene, no hace falta ni verlo jugar, ¿no? Solamente mira sus datos y la cantidad de goles que lleva ya, por ejemplo, en la Champions, ya solamente con eso es para echarle un ojo.
Los datos y la fortaleza. Es que desde aquel Ronaldo Nazario, aquella manada que amenazaba a los rivales, no había visto una cosa parecida, David, ¿eh?
Yo creo que el Sevilla lo ha sufrido en su propia carne, ¿no? Yo creo que ha sido el el que ha determinado la eliminatoria, ¿no? Porque yo creo que como equipo el Sevilla era más fuerte que el Borussia, pero bueno, ha habido un jugador ahí que ha cambiado completamente el rumbo de la eliminatoria y para mí ha sido determinante.
Oye, y la última, esta sí que es la última. Has tenido un periodo de suplencia que no es habitual en ti. ¿Cómo lo has asumido ese periodo que has tenido que estar en el banquillo?
Bueno, al final con respeto, ¿no? a la decisión del entrenador, que es el que toma decisiones y hay que respetarlas y bueno, intentar trabajar para volver a un sitio que es donde estoy ahora.
David Soria, guardameta del Getafe, te deseamos lo mejor, ya lo sabes. Mucha suerte para el partido del sábado y para lo que resta de temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Una y media de la tarde, seguimos en el partido de la una. Hoy, por cierto, hace justo 2 años que Zidane era presentado como entrenador del Real Madrid, segunda etapa tras la destitución de Solari. Zidane muy pendiente de 2 hombres, de Sergio Ramos y de Hazard, que ya se entrenan con el grupo. Ramos se ha perdido los últimos 8 partidos de Liga, más el del Atalanta en Liga de Campeones. Fue operado el pasado 6 de febrero de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda. Han pasado justo 33 días, no juega desde el pasado 14 de enero, Carlos.
Eso es, sí, aquel partido semifinal de la Supercopa de España frente al Atlético de Bilbao fue el último partido que jugó el capitán del Real Madrid, ya con muchas molestias. De hecho, en el calentamiento estuvo a punto de pensárselo, calentó también Nacho, al final le infiltraron y pudo jugar, y hubiera jugado la final en el caso de que el Real Madrid se hubiera metido en ella, pero como cayó eliminado el equipo de Zidane, al final lógicamente se decidió para dar. Es verdad que estuvo algunas semanas contemplando el continuar con un tratamiento pasivo y no intervenirse quirúrgicamente, pero al final las molestias no remitían y por eso esa intervención, que de todas formas era poco agresiva, como se ha demostrado. Y bueno, todo va bien, ya ha trabajado por segunda día consecutivo con normalidad. La idea es que, por supuesto, el sábado pueda jugar algo contra el Elche. No sabemos cuánto, incluso para ser titular, yo eso lo veo quizá demasiado apresurado, pero bueno, son minutos importantes que le van a dar algo de feeling de cara al partido del martes contra el Atalanta, claro.
Esta tarde presentará su nuevo documental en Amazon a las 5 de la tarde, La leyenda de Ramos, y a las 7 tiene una entrevista con Ibai Llanos, así que su renovación hoy asunto de principal interés. Por primera vez le vamos a escuchar.
Hace mucho que no habla Ramos, yo creo que entrevistas postpartido, me parece que la última fue allá por el mes de noviembre, y realmente, bueno, hay interés. No, hombre, no se prevé, por lo que yo he podido sondear, que vaya a revelar nada trascendente. Es decir, seguramente sí pueda comentar que su idea y su deseo, por supuesto, sigue siendo continuar en el Real Madrid, acabar su carrera en el Real Madrid, que creo que ya sería un guiño bastante positivo hacia el club, hacia la situación que ahora mismo vive, pero en cualquier caso, bueno, siempre será interesante escuchar a Ramos, porque no solo de la renovación hablará de otros temas importantes.
Eden Hazard no juega desde el 30 de enero contra el Levante, hace casi mes y medio, Carlos.
Sí, y aguantó lo que aguantó, nada,
una hora.
Una hora, eso es, después de que venía también ya de lesión. Pues Hazard está también en la misma situación ahora que Ramos. Afortunadamente lleva 2 sesiones también de trabajo completo con el grupo. Buen nivel, buen ritmo. También la idea de Zidane es en principio convocarle para el partido del sábado contra el Elche. Hazard no va a ser titular, eso sí, pero es posible que también tenga minutos de cara a la semana que viene contra el Atalanta. Ahora con Hazard se va a ir mucho más despacio. Es decir, no es previsible incluso ni que sea titular contra el Atalanta. Pero bueno, al menos que vaya entrando poco a poco, si es un jugador a tener en cuenta, porque es un futbolista importante, y si poco a poco le va dando minutos Zinedine Zidane, evidentemente puede estar ya para el posterior tramo final de la temporada, una vez que regresemos de los partidos de selección, porque ahora mismo lo que parece claro es que Bélgica se lo va a llevar.
Eso te iba a decir, que la próxima semana hay lista de selecciones. Luis Enrique da el lunes, Roberto Martínez
da
lo propio, y ya dijo hace tiempo que pensaba llamarle. Hazard, que se ha perdido los últimos 6 partidos de Liga y el de Champions contra el Atalante, fíjate qué dato este, Carlos, no ha participado en 18 de los 26 partidos de Liga, solo 6 veces titular en todo el campeonato, ningún partido completo en toda la Liga.
No, es una rémora terrible, el tema de las lesiones le han fastidiado la temporada por completo. Bueno, tocaremos madera y esperemos que esta sea la definitiva y que por lo menos tenga la fortuna en cuanto a lesiones se refiere para terminar bien el año y pueda aportarle al Real Madrid en el tramo definitivo de la temporada, porque hombre, si aparece y aparece a buen nivel, va a ser un refuerzo para el tramo final de Liga y de Champions absolutamente fabuloso.
Y además, otro nombre propio, el de Varane, y la posibilidad de que se marche o no a final de temporada. Él acaba contrato en el 22. Es bueno, decir, que o renueva el próximo verano o, de lo contrario, sí, lo normal es que se acabara marchando, ¿no?
Hombre, se puede dilatar, como pasa con el caso de Ramos. Lo que pasa es que, primero, Varane tiene 27 años, claro, es mucho más joven.
Cotizado.
Exacto. Entonces, si renueva, tiene que renovar ya. Y si no, el club se plantearía por qué él quisiera un traspaso para ganar dinero, porque evidentemente es un jugador con mucho mercado y que habría buenas ofertas por él. Bueno, a mí me consta que la idea es que siga. Es decir, por parte del Real Madrid, la idea es de que siga, renovarle, ofrecerle un buen contrato, 4 o 5 años de más, y que continúe al frente de la defensa del Real Madrid junto a Sergio Ramos. Ya veremos qué es lo que quiere el futbolista. Me imagino que estamos también en una tesitura habitual en este tipo de negociaciones, el tira y afloja. Varane sabe que va a tener ofertas, lo que va a utilizar para que el Real Madrid le suba lo máximo posible, pero bueno, debería de haber un entendimiento, porque ahora mismo creo que no hay en el mercado ningún futbolista de la categoría de Varane y que al Real Madrid no le suponga gastarse una millonada.
¿Algo más, Carlos?
Nada, mañana último entrenamiento a las 11 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y posteriormente la rueda de prensa de Zidane antes del partido frente al Elche. Figueroa va a ser el árbitro del partido, que curiosamente el andaluz fue el mismo que ya pitó el Real Madrid-Elche, Elche-Real Madrid en el Martínez Valero.
El sevillano es el que va a dirigir el partido del próximo sábado 4:15 en Valdebebas. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Sí, es verdad que estoy muy, muy contento con el equipo. La actitud que han demostrado desde el primer minuto hasta el último segundo. Por lo menos ganar el partido que nos merecimos por juego, por actitud y por muchas cosas más.
Ronald Koeman, tras el empate a 1 de anoche en París entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Gol de Messi, el del Barça. Partidazo de Keylor Navas frente a un Barça al que le faltó fortuna y acierto en el remate, porque ocasiones tuvo y muchas. Pero el 1-4 de la ida fue una pared insalvable. Quique Díaz.
Sí, eso es, se rompe, fíjate, una racha histórica de 13 años consecutivos llegando a cuartos de final, una cifra que jamás había alcanzado ningún equipo en la Liga de Campeones. Ayer, ante el Paris Saint-Germain, el Barça cojó un buen partido, es cierto, en la línea de lo visto en Copa ante el Sevilla, se adelantaron los parisinos tras un penalti absurdo del Lenglet, anotado por Mbappé a la media hora de juego, pero el Barça seguía necesitando 4 goles, Messi y el 1-1. Poco después, con un golazo desde fuera del área, atacó más y mejor con ocasiones, sobre todo por medio de Dembélé, pero como bien decías, soñaron para remontar la eliminatoria, pero Keylor Navas estuvo más que notable, parando incluso un penalti a Messi en el añadido del primer tiempo. Buen partido, pero eliminatoria marcada, como tú también me decías, sin duda por el 1-4 encajado en la ida. Su técnico, Ronald Koeman, sabe que ahí estuvo la clave.
La eliminatoria hemos perdido en la segunda parte en casa. Ha sido muy complicado, hemos tenido cerca, porque yo creo que había momentos de partido donde nos merecimos estar por delante del marcador con 1-2, 1-3, pero sí, claro, perder un partido en casa 1-4 es muy complicado y hay que aceptarlo, hay que seguir adelante, y una vez más el equipo ha demostrado que hay mucho futuro.
Futuro es la palabra que más veces repitió Ronald Koeman en la rueda de prensa. No es la única vez que lo hizo, lo comentó varias veces, un mensaje de temporada de transición dirigido a la prensa, a los aficionados, pero sobre todo un argumento para intentar convencer a Leo Messi para que siga en el Barça.
Bueno, yo creo que en general Leo ve desde bastante tiempo que el equipo va a más. Y con los cambios que hemos hecho, con dejar entrar jóvenes con mucha calidad, con mucho futuro, y yo creo que no va a ser cuestión que pueda tener dudas con el futuro de este equipo.
La continuidad de Messi, asunto absolutamente fundamental en Calvarsan. Borussia Dortmund, Oporto, París Saint-Germain y Liverpool en cuartos. El Liverpool derrotó 2-0 al Leipzig en Budapest, Quique.
Sí, fíjate que el Liverpool está pasando el peor momento en años en la Liga, en la Premier League, con 6 derrotas en los últimos 7 partidos, muy alejado de puestos europeos, pero ofreció una cara totalmente distinta en Champions, certificando su paso a cuartos con un 4-0 en el total de la eliminatoria frente al Leipzig, con 2-0 en el partido de ayer en Inglaterra. Los goles los anotaron los dos buques insignia en la parte ofensiva, Mohamed Salah y Sadio Mané. El Leipzig apenas dio muestras del gran rendimiento que está ofreciendo la Bundesliga. Ayer el Liverpool fue claro favorito y consiguió el pase a cuartos.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Además, en los octavos de final de la Liga de Campeones femenina, el Atlético de Madrid quedó fuera. Ayer no pudo pasar del empate a uno frente al Chelsea en Monza, en Italia, donde se disputó el partido. Las rojiblancas volvieron a fallar otro penalti. Esta vez Dugan lo envió al larguero. Total, que han fallado tres penaltis en esta eliminatoria. Acordaos que marraron dos en el partido de ida. Mielde, ella sí de penalti, adelantó a las inglesas en el minuto 77 y Logan en el 93 igualó el choque. Una lástima, el Atlético cao. El domingo vuelven a la Liga a la 1:30 de la tarde. Derbi contra el Real Madrid, al que ya ganaron en la primera vuelta. El Barça, que ganó 0-5 al Fortuna danés, sí se clasificó para cuartos de final. Y hoy hay Liga Europa. A las 7:05, Dinamo de Kiev, Villarreal, con casi 20.000 aficionados en las gradas del estadio de Kiev, el 30% del aforo del estadio. El Villarreal solo ha ganado dos de los últimos 10 partidos que ha jugado. Llega, por tanto, en mal momento. Y a las 9 de la noche, en Los Cármenes, Granada, Molde. 13 bajas tiene Diego Martínez para el partido, 11 jugadores de campo disponibles tan solo. Además, a las 7:05, Manchester United, Milán, partido realmente atractivo. A las 9, Olympiacos, Arsenal, con Ceballos y Odegaard. A las 9, Tottenham, Dinamo de Zagreb, con Gareth Bale. Y a las 9 también, Roma, Shakhtar, con un puñado de españoles en el equipo romano. 1:41, en un momento os contamos una historia realmente interesante, una historia de mucho calado humano. La última jornada de Liga en segunda nos dejó un rotundo triunfo del Alcorcón, 4-0 sobre el Mirandés, con dos goles del delantero mallorquín Xisco Jiménez, el primero, por cierto, extraordinario. Pero no fue una noche cualquiera para Xisco, porque horas antes había perdido a su padre. Xisco, Mallorca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, transmitirte nuestro pésame y te enviamos un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias, agradece.
Oye, tu padre fallece creo que el domingo, el partido es el lunes por la noche, pero tú quieres jugar, ¿no?
Sí, así es, así es. Me llegó la noticia, bueno, hablé con mi madre, que por desgracia había fallecido, y nada, pues yo estaba mentalizado ya en el partido del día siguiente, y bueno, decidí quedarme porque pensé que la mejor manera de rendir homenaje a mi padre era hacer lo que yo venía haciendo toda mi vida y de alguna manera pues bueno, me quedé también pensando en esa posibilidad de que si tenía la suerte de jugar y de poder hacer un gol, poder dedicarle y honrar un poquito su memoria.
Tu papá llevaba ya tiempo enfermo, ¿no?
Sí. Por desgracia llevaba 5 o 6 meses sufriendo lo que nadie se merece sufrir y bueno, pues al final por suerte o por desgracia era lo mejor que podía pasar. Ya descansa en paz, la familia también y nada, pues como te he dicho, era la mejor manera de poder honrar un poquito su memoria.
¿Cómo se llamaba, por cierto?
Francisco Manuel.
Francisco Manuel. ¿Era muy futbolero tu papá?
Sí, desde pequeñito, bueno, no era de ver fútbol. Mi padre era más de escuchar por la radio que de ver, lo único, quitando mis partidos. Pero incluso cuando yo era pequeño, en mi etapa de alevín, benjamín y todo eso, lo típico que bueno, que los familiares hacen cargo de bueno, de ser delegado del equipo y de acompañar, pues hubo unos cuantos años en los que mi padre, mientras yo era pequeño, era el delegado del equipo donde yo jugaba.
Te habrá llevado a miles de entrenamientos y de partidos, ¿no?
Sí, así es. A todos los que podía estar presente. Porque uh-huh. Bueno, por trabajo y todo eso, pues claro. También al final no era fácil, pero bueno, sí.
Y cuando sales al campo, supongo, estás jugando en el partido, estás concentrado, pero supongo que tu padre no se te va de la cabeza, claro.
No. Al final era una motivación extra que tenía yo, ¿no? Había mucha gente que bueno, pues que me preguntaba que cómo podía jugar el partido, con a lo mejor teniendo la cabeza en otro lado, pensando en mi padre. sobre todo mi madre también, que sabía que no lo estaba pasando bien, pero bueno, para mí era más un incentivo que algo que me iba a restar, entonces pues me apoyé en eso.
Y llegan los goles, el primero un golazo con la zurda, justo al empezar la segunda parte, y la dedicatoria al cielo, el momento que estabas esperando, ¿no?
Sí, así es, la verdad que salió perfecto todo, ¿no? Como te decía, era el motivo principal por el que me había quedado, más allá también de saber la situación del equipo, ¿no? Que estamos en una situación delicada y que era un partido muy importante en la que sabíamos que era una oportunidad buena para nosotros. Y la verdad, pues que bueno, fue todo redondo. Ganamos, pude hacer dos goles, se los pude dedicar y al final pues me quedo con eso, va a quedar ahí en el recuerdo para siempre.
Sí, decías, tuve una ayudita extra desde arriba, porque eran tus primeros goles de la temporada, además.
Sí, así es, y no hubo, la verdad que no hubo mejor momento para que llegasen.
Y valieron 3 puntos de oro, por cierto, Chisco, 29 puntos, salís del descenso, 3 triunfos en las últimas 4 jornadas, esto empieza a tomar otro color, ¿no?
Sí, la verdad que contentos, ¿no? Contentos porque el trabajo que venimos haciendo durante la semana, pues al final lo estamos intentando reflejar en el partido del fin de semana y la verdad que bueno, satisfechos por el trabajo, pero sabiendo también de que todavía queda un largo camino por delante, que seguimos estando en una situación delicada y que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir en esta dinámica, tenemos que seguir creyendo en lo que hacemos y bueno, sabemos el camino que tenemos que seguir para que a final de temporada podamos conseguir el objetivo.
Fíjate que viene el Tourmalet, ¿eh? Almería segundo, Rayo sexto, Sporting quinto, las 3 próximas jornadas.
Sí. En el fondo da igual el nombre que se le ponga al equipo que nos enfrentemos, porque sabemos lo complicada que es la segunda división, que cualquier equipo te puede ganar, al igual que puedes ganar a cualquier equipo. Entonces nos quedamos con eso. Ahora tenemos primer partido, que es en el que nos tenemos que centrar contra Almería el próximo lunes. Un rival muy complicado, un rival con el objetivo claro y lo lleva demostrando durante toda la temporada, por algo está ahí arriba. Pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, nos tenemos que dejar de fijar en el rival al que nos enfrentamos o la posición en la que esté, centrarnos en nosotros, centrarnos en hacer un buen trabajo, porque sabemos que si hacemos las cosas bien, somos serios, estamos ordenados, somos sólidos como lo venimos siendo, vamos a tener nuestras oportunidades y vamos a estar un poquito más cerca de puntuar.
Pues nuestra admiración por tu entereza y nuestra felicitación por los goles, Xisco Jiménez, delantero del Alcorcón. Un abrazo muy fuerte hasta Mallorca. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo. The world is a vampire.
Vamos con baloncesto, con Euroliga, quinto clásico de la temporada. El primero lo ganó el Real Madrid en la Supercopa, en los albores de la temporada. Los 3 siguientes los ganó el Barça, el último ampliamente en la final de la Copa del Rey. El Barça es líder en la Euroliga con 20 victorias, el Real Madrid sexto con 17, así que los blancos llegan con muchas más necesidades, Blas.
Sí, no es un partido agónico para el Real Madrid, no es un partido decisivo tampoco para el Barcelona, que tiende al top 4. El Madrid todavía lo puede pelear, puede porfiar por esa ventaja de campo en el cruce de cuartos de final, pero sí una cita importante, primero porque quedan solamente 6 jornadas, segundo porque el Madrid necesita sumar al menos 2 victorias más para estar en cuartos de final y tercero porque la dinámica es negativa frente al equipo de Asikevicius, sobre todo con esa final de la Copa del Rey que le causó mucho dolor a la escuadra de Pablo Laso Birrún. Hay un detalle tremendamente negativo para el Madrid y es que ha perdido los 5 partidos ante equipos de la Liga CB en esta Euroliga. 2 Baskonia, 2 Valencia y el de la primera vuelta en el Palau frente al Barcelona. No va a estar Rudy, no va a estar Jules, Viene Pau Gasol, pero no va a jugar, solamente para estar acompañando en el banquillo visitante. Y esta es la valoración de Pablo Laso en la previa de un super partido de baloncesto.
Como digo, siempre un equipo muy competitivo. Tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones. La llegada de Calates les da otra dimensión en cuanto al juego, en cuanto a la creación de juego. Un equipo muy sólido que lo está demostrando en la temporada y que, bueno, nosotros sabemos que es una prueba y un partido complicado. Siempre que juegas contra el Barcelona es un partido difícil. Al final, cuando te enfrentas con un equipo con tantas armas como el Barcelona, vas a tener que hacer muchas cosas bien para ganar.
Seguro, y el Barcelona tiene que hacer muchas cosas bien para doblegar al equipo de Laso. Lo sabe Yasique Vicius, que ayer, ya desde el Palacio de los Deportes, en la sesión previa al partido, habló de este encuentro quinto de la temporada entre madridistas y culés.
Siempre contra Madrid es un partido duro, además en su pista yo creo que tenemos que estar máximo preparados para cualquier cosa. Yo creo que es otro clásico que estamos jugando y hay que estar a la altura de un clásico. Exacto, yo creo que a estas alturas ya empezamos de hablar que cada partido tiene que ser como un partido de playoff, como un partido de final. Yo creo que hay que afrontar así con una mentalidad que no hay mañana y ojalá podamos hacer buen partido.
Tenemos que decir que nunca la Euroliga había estado tan abierta, por eso cada partido es importante. Hay un Barcelona-Real Madrid en el Palacio, pero también un CSKA Milán, un Efes Žalgiris, un Valencia-Fenerbahce, un Baskonia-Bayern. Todo suma porque todos no pueden ganar y hay resultados que le favorecen al Real Madrid.
Nos escucha ya Iñaki de Miguel, que va a comentar el partido esta noche aquí en la sintonía de Onda Madrid. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ganar es necesario por clasificación, aunque no es una situación de vida o muerte, y supongo que también por dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Por ganarle un Barça que quiere mandar en España y en Europa.
Bueno, no es a vida o muerte, pero el Madrid ya tiene que sumar, menos mal que sumó esa victoria en San Petersburgo contra Zenit, porque el calendario que le viene es muy complicado, ¿no? Vienen apretando muy fuerte los de atrás. Hay que sumar esas 2-3 victorias, como decía Blas, cuanto antes. Pero sobre todo, hoy también tiene ese aspecto psicológico, ¿no? Ese orgullo del Madrid después de la última derrota en la final de la Copa del Rey, que fue dolorosa por cómo se perdió, por cómo dominó el Barça. Y bueno, pues hoy es un buen día para que el Madrid se reivindique, ¿no?, ante su eterno rival.
Oye, te quería preguntar por el puesto de base, sin Capacho ya en Estados Unidos, sin Jul, que sigue convaleciente, la Porvítola no acaba de dar el nivel, irregular en su rendimiento, todo queda en manos de Alocen, que es un chico muy joven, 19, 20 años, al que seguramente es prematuro pedirle tanto. ¿Cómo ves esta situación en un momento tan importante de la temporada?
Pues es uno de los grandes problemas de este Real Madrid, ¿no?, que no ha sabido suplir esa baja tan importante que es la de Campazzo. Alocen, pues demasiados minutos con mucha responsabilidad para un jugador tan joven, y bueno, pues el supuesto heredero de Campazzo, que tenía que haber tomado esa responsabilidad la Provítola, pues es siempre una incógnita, ¿no? Más sombras que luces, nunca sabemos lo que puede dar, parece que no está perfectamente integrado con lo que se le necesita de él, muchas pérdidas, poca dirección, y ahí es donde el Madrid pues se queda en muchos minutos bastante cojo, ¿no? Y entonces es cuando tiene que tirar de ingenio Pablo Laso para cubrir esa posición.
Blas.
Bueno, sobre todo preguntarle a Iñaki, que ha estado ahí abajo, cómo se sacude el jugador el complejo de inferioridad que asoma, ¿no? Le ha pasado al Barcelona durante muchos años con el Real Madrid y ahora da la sensación, sobre todo en la parcela física y de profundidad de plantilla, que el Barcelona es superior al Madrid, y eso el jugador madridista lo nota. ¿Cómo se sacude eso, sobre todo sin contar con el público, que al final es el que te empuja a pelear en un partido tan importante como el de esta noche?
Pues efectivamente, tirando en este caso de orgullo, la plantilla pues está muy limitada con las bajas por la marcha, como decíamos, de Campazzo y por las lesiones de larga duración y lesiones importantes, y ahora no le queda otra que tirar de orgullo. Es doloroso perder contra el Barça, como se hizo en la final de Copa, donde demostró una superioridad física espectacular el Madrid, y bueno, pues no le queda otra que con los efectivos que tiene, pues dar el máximo e intentar ponerse a ese nivel físico, ¿no? Porque es que no hay otra cosa, aparte del acierto, más o menos acierto, que puedas tener, si no te permite ponerte a ese nivel físico que impone el Barça, hay muy pocas posibilidades de poder competirle, ¿no?, en este momento.
Iñaki, te pregunto, fuera de Tabárez, que me digas un jugador del Madrid que tiene que dar un paso adelante esta noche, solamente uno, y en el Barcelona, si pudieras eliminar una carta de la baraja, solamente una, ¿a quién lo dejarías en el hotel con una levísima gastroenteritis sin importancia?
Pues mira, Son muchos los del Barça, pero yo veo, no sabría si decirte o a Corey Higgins o a Calates. Lasso la ha destacado en la previa y yo creo que quizá por lo que le está dando, por su carácter y cómo dirige al equipo, dejaría fuera a Calates. Y por parte del Madrid, pues hombre, un paso adelante, no solo podemos pedir más a Tavares, que más no puede hacer. El que está dando también muchísimo es Gavi Deck. Y quizá quien tendría que darlo, y porque lo hemos dicho, porque el puesto se queda muy, muy vacío cuando se le necesita, es la Provítola. Es que es el puesto, son muchos más, ¿no?, lo que podrían dar más cosas, pero la Provítola es el que en este momento, por las lesiones y los efectivos que tiene Madrid, tendría que dar ese paso adelante y darle mucho más al equipo.
Y la última, Felipe se va a vestir, aunque parece difícil pensar que pueda jugar, ya veremos. Pau Gasol se va a vestir, pero de largo, pero en el Palacio. Con lo cual, los dos al menos se van a saludar y van a cruzar una mirada. Ya han cruzado algún WhatsApp. Felipe cumple 41 la semana que viene. Pau Gasol tiene 40. Esto es historia. Esa foto es historia del baloncesto español, ¿no?
Desde luego, qué bonito, ¿no? Y qué bonito habría sido poderles ver otra vez enfrentándose. Que bueno, quién sabe. Todavía queda mucha temporada por delante. Hemos leído, ¿no?, que Pau Gasol de aquí a unas 2-3 semanas podría estar disponible para empezar a competir. Y bueno, todavía podemos ver ese enfrentamiento, pero bueno, el saludo de hoy también será una foto y un reencuentro bonito.
Iñaki de Miguel, te escuchamos con atención esta noche en la narración del partido. Un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
¿Algo más, Blas?
Pues nada, que intentaremos no estropear a Iñaki de Miguel, como siempre, y que lo viviremos con pasión, sin público, es verdad, pero ya queda menos para volver a disfrutar de un clasicazo con el Palacio lleno.
A las 9:05 lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. En fútbol, en la Liga Inglesa, el Manchester City goleó al Southampton 5-2 con dos goles y una asistencia del argelino Marés. Los de Guardiola lideran la tabla con 14 puntos de ventaja sobre el United, aunque con un partido más. En Brasil, el legendario estadio Maracaná cambia de nombre. Se llamará Estadio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. Lo ha aprobado la Asamblea del Estado de Río de Janeiro. En tenis, Roger Federer volvió a jugar 405 días después tras haber sido operado dos veces de una rodilla. Fue en el torneo de Doha y con triunfo en tres sets frente al británico Daniel Evans. Hoy se medirá al georgiano Basilashvili. Rafa Nadal ha declinado la invitación para jugar en el torneo de Dubái. Asegura que aún no está físicamente en condiciones para ello. Precisamente, allí en Dubái, Garbiñe Muguruza está ya en cuartos tras ganar a la polaca Swiatek. Ahora se medirá a Sabalenka por un puesto en semifinales. En baloncesto, Liga Femenina, Estudiantes cayó anoche ante Perfumerías Avenida en partido aplazado. 52-71 el resultado final. Su entrenador, Alberto Ortego, ha renovado hoy mismo su contrato por dos temporadas más. En ciclismo, el esloveno Roglic se impuso en la cuarta etapa de la París-Niza con final en alto. El esloveno es del Jumbo es el líder de la general con 35 segundos sobre el alemán Schachmann. Izaguirre es el español mejor situado, quinto, a 43 segundos. Y comenzó la Tirreno Adriático, triunfo de Van Aert en la primera etapa, triunfo al sprint, en el que se impuso al australiano Iwan. Van Aert lidera la general con 4 segundos sobre Iwan y 6 segundos sobre el colombiano Gaviria. Marchamos esta noche a las 9:05, Vázquez en el 106, la actualidad deportiva en el 101.3 a partir de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.